Bueno, hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis literario verdaderamente especial, de esos que, sinceramente, te obligan a frenar en seco.
Sí, de los que piden que te sientes y respires, claro.
Exacto. La misión que tenemos sobre la mesa para esta inmersión es explorar una obra poética muy esperada. Es un texto que, a ver cómo lo digo, lanza un órdago. Exige dejar de ser un mero espectador pasivo para posicionarse frente a la vida y frente al amor en tiempos de, bueno, de inmediatez y de ruido constante.
Y eso hoy en día es muchísimo pedir.
Totalmente. Hablo de Moneda del Sentir, un poemario que marca el regreso de su autor tras 16 años de silencio editorial absoluto. 16 años. Y digo que es especial porque tenemos el inmenso privilegio de tener el ejemplar físico aquí mismo en la mesa del estudio.
Que por cierto es una edición preciosa.
Brutal. Pesa bastante para ser un poemario, ¿verdad? Llevo un buen rato pasando el dedo por el relieve de la portada. Es hipnótico.
Es que es un objeto que invita irremediablemente a la experiencia táctil. A ver, la lectura de poesía siempre debería tener ese componente físico, pero en este caso parece que el diseño mismo del libro prepara el terreno para lo que vamos a encontrar dentro. En una época en la que consumimos todo a través de pantallas planas, de cristal frío, sostener un libro con este gramaje de papel es en sí mismo una declaración de intenciones.
Es una invitación a detener el reloj, básicamente.
Eso es.
Y para quienes nos escuchan y quieran buscarlo luego, es un volumen de Ediciones Rilke, pertenece a la colección Poesía. Concretamente es el número 72, impreso en este mismo año, 2026. Pero, uff, lo que atrapa la mirada nada más sacarlo de la caja es la ilustración de la cubierta.
Es muy llamativa.
Es una imagen visualmente muy sugerente. Destaca en el centro una moneda dorada que tiene grabada una rosa fabulosa en relieve. Y esta moneda, fíjate, parece estar levitando.
Suspendida totalmente.
Sí, suspendida en el aire sobre unas aguas muy oscuras, casi nocturnas. Y esas aguas forman ondas concéntricas perfectas, capturadas justo en el preciso instante en que acaba de caer una gota.
Esa dualidad visual es brillante. Por un lado, tienes la solidez indiscutible de la moneda de oro. Representa algo duradero, algo que tiene un valor intrínseco, tangible. Y por otro, la fluidez efímera del agua oscura, que es inestable, cambiante.
Claro.
Es un anticipo magistral de los temas que van a recorrer toda la obra. Ese instante congelado de la gota cayendo nos está hablando de la fragilidad del momento presente, de cómo un solo impacto puede generar ondas que alteran absolutamente toda la superficie de nuestra vida.
Qué buena forma de verlo. Y a ver si le doy la vuelta al volumen, que lo tengo aquí en la mano para leer la contraportada, descubrimos al artífice de todo este universo.
El autor.
Eso es. Los datos biográficos nos presentan a César Tomé Martín, nacido en Lerma, Burgos, en el año 1956. Nos cuenta que, bueno, tuvo una vocación poética muy temprana y menciona su paso como miembro fundador del grupo literario Telira, desde 2001 hasta 2016.
Ajá.
También destaca su papel habitual como jurado del premio literario Villa de Aranda. Y ojo, me llama mucho la atención que la propia solapa nos da una pista crucial sobre su carácter.
¿Qué dice exactamente?
Pues advierte que precisamente por esos motivos, por estar acostumbrado a estar a ambos lados de la barrera, en la creación y en la evaluación, es un autor que, cito textualmente, exige más a la poesía. Vamos, que no se conforma con cualquier verso.
Lo fascinante aquí es un detalle biográfico muy peculiar que aparece casi escondido debajo de todo ese currículum literario oficial. No sé si te has fijado.
A ver, dime.
La solapa menciona expresamente que César Tomé no solamente ha sido reconocido y premiado como poeta a lo largo de su trayectoria, sino también como escritor de cartas de amor.
¡Ostras! ¿Es verdad?
Es un dato que podría parecer una simple anécdota simpática, pero que si lo piensas establece de manera perfecta y rotunda el tono romántico de la obra. Es un tono profundamente comunicativo y vulnerable que vertebra todo el libro. Alguien que domina el arte clásico de la carta de amor entiende la palabra escrita como un puente íntimo, algo artesanal y directo hacia otra persona.
Madre mía, imagínate el contraste. Es buenísimo. Alguien que ha sido premiado por sentarse a escribir cartas de amor a mano, de puño y letra, intentando sobrevivir y comunicarse hoy, en plena era de deslizar a la derecha en las aplicaciones de citas.
O de los mensajes que desaparecen en 24 horas, claro.
Ya ves. Nos predispone a leer a alguien que sabe lo que significa desnudar el alma a fuego lento. Bueno, voy a abrir el libro Paso las primeras páginas de cortesía, la página de derechos, el ISBN, el depósito legal de este 2026 y me detengo de golpe en la primera página de texto real. Hay un epígrafe inicial de Vicente Aleixandre.
Ah, sí, esa cita es fundamental.
Son solo 5 palabras, pero tienen una densidad abrumadora. Dice, vivir, pensar, sentir es diferente.
Y fíjate que Aleixandre no usaba las palabras a la ligera. Esa cita es, de hecho, el mapa conceptual de todo lo que vamos a leer a continuación en esta exploración.
Sí.
Tomen recoge ese guante para advertirnos de que la existencia puramente biológica y mecánica, o sea, el simple vivir, o la existencia puramente intelectual y racional, el pensar, se quedan cortos.
No son suficientes.
Exacto. El acto de sentir se presenta aquí como una categoría superior, casi como una forma de resistencia vital. Sentir duele, sentir expone, te deja la intemperie, pero es lo único que nos hace genuinamente humanos. Todo este poemario es una exploración quirúrgica de esa diferencia radical.
Vale, vamos a desgranar esto porque la manera en que el autor ha decidido estructurar esta exploración es brillante. Si me voy al final del libro, a la página 79 donde está el índice, se ve clarísimo.
La estructura es súper curiosa.
Sí, el libro está estructurado literalmente imitando la anatomía de una moneda. Tiene 3 partes muy definidas. Primero arranca con el anverso, que es un único poema introductorio que sirve para lanzar las cartas sobre la mesa y nos invita textualmente a posicionarnos pronto.
Ajá, a tomar partido.
Eso es. Luego viene el grueso del libro, lo que él bautiza como el canto o parte olvidada, que está compuesto por 32 poemas numerados. Y para rematar, el reverso, un único poema final que cierra el círculo de la moneda.
Es una arquitectura literaria muy inteligente. Y hay que entender la metáfora en toda su magnitud. Como nos indica la propia presentación de la obra, no estamos hablando de una moneda de curso legal para comprar bienes de consumo.
No sirve para ir a comprar el pan.
Es una moneda del corazón. Es la forma de pago, el peaje absoluto que tiene que abonar quien desea vivir plenamente y quien, al mismo tiempo, tiene que aprender a defenderse en la vida. Y me quiero detener un segundo en esa sección central, el canto o parte olvidada.
Sí, dime, porque el nombre tiene tela.
Claro, ¿por qué llamarlo así? Cuando tenemos una moneda en la mano, solemos mirar la cara o la cruz. El canto es esa tercera dimensión, ese borde estriado en el que casi nunca nos fijamos. Sin embargo, es precisamente ese canto el que le otorga grosor, volumen y peso real a la pieza en el bolsillo.
Claro, sin el canto sería solo una lámina bidimensional.
Eso es. Tomé nos está diciendo que esos 32 poemas centrales son el volumen cotidiano de nuestros sentimientos, esa fricción diaria que a menudo pasamos por alto, pero que sostiene y da forma a nuestra existencia entera.
¡Qué potente! Y mira, pasando las páginas de este canto y sintiendo de verdad la textura del papel, que es maravillosa, noto enseguida un contraste temático brutal.
Sí, es un choque constante.
Los poemas saltan sin previo aviso de imágenes naturales, clásicas y muy puras, a unas quejas tremendamente modernas y actuales. Hay una crítica feroz, casi mordaz, a la superficialidad de nuestros días. Por ejemplo, me paro aquí en el poema 19.
A ver qué dice.
El poeta arremete contra lo que él mismo etiqueta como el postureo. Dice textualmente, ni en bolsitas de un gramo el postureo. Y en el mismo poema ataca esa conciencia fotogénica y los sacrificios de frasco.
Es un dardo directísimo a nuestra cultura de la imagen y de la constante exhibición pública. Esa conciencia fotográfica es en el fondo la obsesión por vivir experiencias no para sentirlas, sino para documentarlas y que los demás certifiquen que existimos.
Claro. Exige autenticidad. Pero lo que a mí me descoloca, y en el mejor de los sentidos te lo digo, es el vocabulario que decide utilizar. Si avanzo un poco más, hasta el poema 26, me encuentro con un término que sorprende muchísimo en un poeta de su generación.
¿Cuál?
Menciona nada menos que el metaverso. El verso completo dice, defender desde el bus al metaverso lo que la paz cosecha con flores insurgentes.
Es que si conectamos esto con el panorama general de la obra, cobra un sentido extraordinario. Volvemos a lo que comentábamos antes. Estamos hablando de César Tomé, nacido en 1956.
Claro.
Un autor forjado en la paciencia de la literatura tradicional. Y ahora, este mismo hombre se planta en pleno año 2026 para plantarle cara a una era dominada por pantallas, realidades virtuales y relaciones que se pueden cancelar con un simple botón.
Con un bloqueo en redes y a otra cosa.
Exacto. El libro se rebela contra todo eso. Es profundamente inconformista y desafiante frente a la vacuidad contemporánea. como él mismo escribe en el poema 1, rechaza de plano la blandura aniñada, el puesto edulcorado.
Rechaza esa modernidad líquida, ya sabes, ese concepto que explica también cómo hoy en día parece que nada está hecho para durar, que los compromisos, los trabajos y hasta las personas son de usar y tirar.
Exactamente. Se niega a ser líquido. No acepta la tibieza ni esa modernidad donde todo resbala y nada parece tener un peso real ni consecuencias tangibles. Él exige anclajes, exige tierra firme.
Y fíjate, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el poemario no se queda en la mera queja de un señor enfadado con el mundo moderno.
Para nada, sería muy simplista.
Toda esta crítica a la sociedad plástica no nace del cinismo o de la amargura, sino de una inmensa ternura. Es una búsqueda desesperada de lo auténtico. Cuando habla de la intimidad, el tono cambia drásticamente y se vuelve abrumadoramente honesto. Hay una línea en el poema 13 que, la verdad, me ha tenido dándole vueltas a la cabeza toda la mañana.
Cuéntame.
Dice, simplemente, no requiere anestesia el uso del nosotros.
¡Uf! Esa es una de las cumbres conceptuales del libro. No requiere anestesia el uso del nosotros. En la sociedad actual, estamos patológicamente acostumbrados a anestesiarnos frente a cualquier atisbo de dolor o de incomodidad emocional.
Totalmente.
Huimos de la vulnerabilidad. Si sentimos ansiedad social, sacamos el móvil para deslizar la pantalla y adormecer la mente. Lo que el autor postula aquí es verdaderamente revolucionario. Nos dice que cuando el nosotros es real, cuando la conexión con otra persona es auténtica, no debemos adormecer los sentidos.
Aunque de miedo.
Claro, entregarse a alguien asusta, por supuesto, pero esa vulnerabilidad no debe doler al punto de requerir sedantes emocionales, sino que debe vivirse a flor de piel, asumiendo los miedos y celebrando las certezas.
Y esa misma defensa a ultranza de la conexión real frente a cualquier tipo de sucedáneo o parche la vemos cristalina en el poema 24. Allí rechaza las tiritas emocionales y físicas con una rotundidad tremenda. Escribe, nunca un bebé de goma, ni sexo por despecho.
Tremendo.
Exige que los actos tengan alma, que haya abundancia de verdad, no meros trámites para llenar vacíos de soledad. E incluso, si retrocedemos al poema 5, habla explícitamente de la necesidad de consagrar esa intimidad. Menciona una ceremonia nupcial en un templo de junio. Es una reivindicación del rito, del compromiso que sirve para anclar el latido en medio de ese caos moderno del que hablábamos.
Porque para Tomé, el amor no es un pasatiempo de fin de semana, ni un bien de consumo rápido que se descarta cuando pierde la novedad.
¿No es un match en una aplicación?
Exacto. Es una trinchera. Es el único lugar verdaderamente seguro desde donde se puede combatir esa conciencia fotogénica. Cuando reclama no usar anestesia, o cuando rechaza de plano el sexo por despecho, lo que está pidiendo en el fondo es coraje. Pide valentía para amar sin red de seguridad, a pecho descubierto.
Y toda esta urgencia por comunicar una verdad tan cruda me hace pensar en el propio recorrido vital del autor. Volviendo a leer su biografía en la contraportada, repaso mentalmente esa larga lista de publicaciones anteriores. Títulos como Bajo este techo claro, del 83, Lunas dolientes, Temperatura, Piedras en los bolsillos de Dios en el año 2009, o esa gran recopilación que fue Cuando los pasos crecen en 2010.
Ha sido una trayectoria muy sólida.
Claro, y me asalta una duda inevitable. ¿Por qué un autor con una trayectoria tan prolífica, que venía publicando y ganando premios con tanta regularidad, de repente decide guardar un silencio editorial absoluto durante 16 años?
Es una pregunta lógica.
Estamos en la era de la economía de la atención. Quienes crean contenido sienten la presión asfixiante de publicar constantemente para no ser olvidados por los dichosos algoritmos. ¿Por qué esperar hasta 2026 para sacar a la luz Moneda del Sentir?
Esa es la clave de todo. Y la respuesta a ese silencio tan prolongado nos la da el propio texto de presentación del libro, que es una declaración de principios que choca frontalmente con esa economía de la atención que mencionas. Nos explica que César Tomé, y cito, no acepta la creación poética sin la lectura ajena.
Ajá.
Para él, un poema no es un simple ejercicio de ego. No está terminado hasta que aterriza y resuena en la mente de quien lo lee. Y vuelve a publicar ahora, después de casi 2 décadas, porque lo hace desde la necesidad más auténtica.
O sea, No publica por publicar.
No publica por inercia, ni por mantener su nombre en el candelero, ni por un capricho estético. Ha estado acumulando vida, observando este cambio de paradigma mundial aceleradísimo, y ha sentido que ahora, precisamente ahora, cuando la desconexión es mayor, era el momento en el que estas palabras debían ser forjadas y compartidas.
Claro, esa necesidad vital, esa urgencia de la que hablas, impregna cada página con una actitud casi combativa. No busca complacer de forma barata ni escribir versos amables para decorar redes sociales. Vuelvo a posar mis ojos en el poema 1.
Sí, ese poema es una bofetada.
Allí nos incita a la acción directa, a romper las barreras de la burocracia emocional en la que nos escudamos a diario. Dice, violar los dominios de un vuelvo a usted mañana. Es un grito fenomenal contra la apatía, contra esa manía tan nuestra de postergar la vida real para otro momento. Y luego, en el poema 12, fija su postura inquebrantable ante el mundo y sus falsedades. Reclama honestidad brutal. Escribe que con los libros cerrados no me cuenten cuentos. Es la voz inconfundible de la madurez, de alguien que ya no tiene tiempo ni energía para farsas, para postureos o para intrigas endiosadas.
Y fíjate, esto plantea una pregunta importante. Una cuestión que el propio libro arroja directamente al regazo de quien se atreva a leerlo. La presentación de la obra ya nos lo adelanta en forma de interrogantes. ¿Cómo eludimos la bruma y rescatamos el día? ¿Acaso la vida necesita un manual de instrucciones?
Preguntas muy difíciles.
Tomé nos enfrenta a nuestras propias contradicciones diarias. Nos muestra, sin filtros, cómo la sociedad actual está enferma de lo que él, magistralmente, en el poema 30, llama ansiedad sin tino. Vivimos rodeados de brújulas desorientadas, padeciendo el crujir del insomnio que retrata con tanta crudeza en el poema 31.
¡Qué imagen tan gráfica! El crujir del insomnio.
Sí, y frente a esa neurosis colectiva y ese cansancio crónico, el poemario busca desesperadamente despertar la espontaneidad del otro, busca que dejemos de lado las máscaras protectoras y nos miremos a la cara, reconociendo nuestra fragilidad compartida.
Es un viaje emocional intensísimo. Y mira, me cuesta encajar este último poema. Llevo mis manos físicamente a las últimas páginas, pasando de largo el final del canto, llego a la página 79 y aquí está el reverso.
El cierre de la moneda.
El poema que cierra la metáfora y pone fin al libro. Voy a leer cómo arranca, porque es sobrecogedor, pero te confieso que no sé si leerlo como una rendición frente a ese mundo moderno tan agotador o como un grito de guerra íntimo. Dice, ¿qué más da lo que nada es si conforta acogerse sin tapujos a las temperaturas o cinceles de arrobo del deseo?
Yo lo leo claramente como un grito de guerra, una reafirmación pura, cinceles de arrobo del deseo. Es una belleza y es la culminación lógica de toda la argumentación poética del libro. La obra termina consolidándose como un ruego ferviente, casi como una plegaria laica, a vivir con absoluta sinceridad, cueste lo que cueste.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Su forma de revelarse es simplemente ignorar lo que nada es.
Cerrarse con uñas y dientes a lo esencial. El calor humano, el deseo, la entrega total.
Ya veo.
Sintetiza todo el trayecto de estos 16 años de silencio, pidiéndonos evitar la abrasiva frialdad del mundo contemporáneo. En los últimos versos de este reverso nos pide mostrarnos como bosque que entona un derroche de embrujos. Nos está implorando que, a pesar de los golpes, a pesar del cansancio y la fugacidad de todo, no perdamos bajo ningún concepto nuestra capacidad de maravillar y de dejarnos maravillar por el otro.
¡Qué maravilla! Es un llamado directo a la acción emocional, atreverse a estar descaradamente vivos frente a lo sintético.
Eso es, ni más ni menos.
Pues menudo viaje nos ha propuesto César Tomé. Con estas palabras cerramos nuestra exploración de hoy. Dejo el libro apoyado en la mesa y, la verdad, me quedo con la sensación de haber tenido en las manos algo que pesa mucho más que el papel y la tinta.
Deja mucho peso.
Hemos recorrido una verdadera moneda literaria que nos reta a pagar el alto precio de sentir de verdad. En un mundo cada vez más virtual, más anestesiado y más desconectado. Hemos visto cómo un autor veterano, armado únicamente con la vulnerabilidad clásica de quien sabe escribir cartas de amor, vuelve para desafiar sin complejos la vacuidad del siglo XXI. Y nos ha recordado una lección vital, que el nosotros, cuando es de verdad, no necesita anestesia.
Nos llevamos esta invitación a sentir sin anestesia. Pero, y quería aportar esto al final, me deja pensando en otra cosa, una idea que me ronda la cabeza tras repasar todos estos versos sobre la autenticidad frente al artificio.
A ver, cuéntame.
En un momento histórico como el actual, en el que estamos entrenando frenéticamente a la inteligencia artificial para que escriba poemas perfectos, redacte correos electrónicos impecables o incluso simule cartas de amor por nosotros en cuestión de segundos, la pregunta es, ¿qué valor real le queda a la imperfección humana?
Ostras, claro.
Si, como dice el autor, los sentimientos auténticos son nuestra única moneda de cambio, quizás la verdadera, la última gran rebelión en el futuro cercano no sea debatir qué sentimos o cómo lo sentimos, sino el mero hecho de negarnos en rotundo a que una máquina eficiente sienta y escriba por nosotros. Queda para reflexionar para toda la gente que nos acompaña hoy.
Tremenda reflexión final. Ahí queda eso para que nuestra audiencia le dé un par de vueltas. Ha sido un placer desgranar esta moneda. Hasta la próxima inmersión.
Un placer. Hasta pronto.